amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ya saben que hay un verdadero conflicto dentro del mundo del automóvil con esos microchips que no llegan, que van a tener en vilo a la industria del automóvil durante no solo este año, sino parte del año que viene, problemas de abastecimiento o en este caso de desabastecimiento con miles de vehículos en espera y por tanto pues con algunas de las factorías paradas en algunos casos semanas, ¿no? Es el caso de Stellantis, es el caso de Ford incluso aquí en Valencia y por tanto es un problema realmente grave y difícil de solucionar, porque esto de los microchips es utilizado ya prácticamente por todo, ¿no? Tenemos microchips delante, yo en estos momentos puedo tenerlo pues ya no solo en el teléfono móvil, en los ordenadores, en todo lo que tengo delante, en los altavoces, en todos los equipos, los micrófonos tienen microchips. Por lo tanto, todo esto hace que cada vez este elemento sea más imprescindible para todo en la vida. Incluso las propias cadenas de electrodomésticos empiezan a tener problemas también con el desabastecimiento de los microchips. Bueno, pues esto que va a traer por la calle de la amargura a las marcas de automóviles se suma también ahora que las propias compañías están haciendo cosas un poquito extrañas por aquello de la venta a través de internet. Y es que el sector del automóvil, de los concesionarios, ha unido en la jornada de hoy fuerzas para proteger a 35.000 empleos de la red de Stellantis antes de la reestructuración. Stellantis dijo que les daba 2 años, se había acordado, pues eso, para el año 23 tenía previsto cancelar los acuerdos de venta y de posventa de todas sus marcas en Europa, es decir, de Citroën, de DS, de Peugeot, de Fiat, de Opel. Bueno, como digo, Faconauto, también asociaciones de servicios oficiales, Gambam, incluso los propios sindicatos han mantenido una reunión de trabajo en la que se ha mostrado el apoyo a los concesionarios del grupo automovilístico Stellantis, que como digo es la fusión de PSA y también del Fiat. Tras el anuncio de que este va a iniciar ese proceso de reestructuración de las redes de distribución en todas las marcas. Bueno, lo que quieren es grandes concesionarios parece ser y es lo que están intentando llevar a cabo parte de Stellantis. Es sencillamente pues eso, pues tener la posibilidad de tener varios macro concesionarios en cada una de las provincias y que aquí en Valencia podría haber, no sé, si 1, 2 o 3. Se habla de zonas de Valencia, se habla de zonas de Valencia, de Paterna, de Torrente. Es decir, todavía está todo por ver, pero sí que lo que se está intentando por parte de la marca Stellantis es que se sumen algunos concesionarios, unan fuerzas para hacer grandes concesionarios con un volumen de ventas en torno a 3.000 o 4.000 vehículos al año. La cosa está que, bueno, está todo por ver y por supuesto pues en estos momentos el sector está uniéndose para que intentar que 35.000 empleos con todas las instalaciones, con todos los estándares que se habían pedido en su momento, pues no se vengan abajo en nada durante los próximos meses. Ahora existe, como ven, una pequeña pugna y es el comienzo de lo que va a ocurrir quizá con muchas marcas y con muchas, no solo marcas de automóviles, sino incluso pues asociaciones del mundo del automóvil, como ha ocurrido con Fiat y con el grupo PSA, que une a Peugeot y a Citroën. Como digo, es un asunto que trataremos durante los próximos días, es un asunto que preocupa muchísimo, que se suma además al que contábamos antes de los microchips. Hablaremos en un ratito con Manuel Castellanos, abogado de las víctimas de accidentes de tráfico, que parece ser, se asegura, y nunca mejor dicho, porque es el mundo del seguro quien lo lleva, que se pone en duda si a una velocidad baja de 6 km/h es posible que se puedan producir daños significativos o lesiones personales, ¿eh? Vamos a hablar de este aspecto, estará con nosotros también el hombre de las 3Ds, David Diego, enseguida lo saludamos. Manuel Jordán, nuestro hombre de los clásicos, nos traerá un día, una jornada, hoy, que en 1934, sería el 22 de junio cuando surgía el contrato para Ferdinand Porsche por parte del régimen nazi de llevar a cabo un vehículo que, bueno, se llama Escarabajo, Volkswagen Escarabajo, no por los nazis, sino porque se llamó así, Volkswagen Escarabajo. Bueno, hablaremos de este aspecto con Manolo Jordán. David Diego, hola, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, todo bien?
Pues escuchando atentamente sobre los microchips, porque va a ser un problema esto. Ha llegado y no como una tormenta de primavera. Vamos, y eso que ya estamos en verano.
Me río yo de la pandemia con respecto a lo que puede traer este aspecto de los microchips, ya no solo al sector del automóvil, sino al resto de sectores. Cuidado con
fíjate,
esto.
Y piensa que hace 20 años se fabricaban esos microchips en Europa, pero un poco por el egoísmo, ¿no? Y la avaricia de las empresas europeas, todo eso se desplazó a Asia, mucho más barato, pero igual que ha ocurrido con las baterías, Vicente, yo creo que va a ocurrir con los microchips. Va a existir un plan por parte de la Unión Europea para retornar a hacer cosas que nos hacían, que se habían dejado de hacer en Europa. Yeah. Ahora hay un plan para fabricar baterías y seguro que habrá un plan para fabricar microchips.
Gran error, por tanto. Vamos ahora a hablar, si les parece, de seguridad vial. Vamos a hablar de lo que ha sido esta mañana el Congreso. El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, CENAE, Enrique Lorca, ha abogado porque se implemente ya una formación intensiva y concreta de unas 4 horas, una mañana o una tarde, para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como patinetes, eléctricos, bicicletas, porque van a compartir la vía con el resto de usuarios. También se ha hablado de otras cosas muy importantes, que enseguida hablaremos de los módulos específicos orientados a la concienciación de los riesgos al volante y otras muchas cosas. Está con nosotros el presidente de CENAE, don Enrique Lorca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos? Supongo que mucho trabajo esta mañana, ¿no?
Bueno, pues sí. Ha tocado madrugar, ha tocado preparar, lógicamente, los días anteriores la comparecencia y, bueno, llevar a cabo alguna serie de entrevistas también con medios. Y aquí estamos todavía sin comer. La última vez ya te lo dije también, ¿no? Sí. Que me dejaste sin comer y me debes una paella, todo se ha dicho.
Pues, van a ser dos ya, entonces, ¿eh? Madre mía, no sé si me va a dar el sueldo para tanto, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. En cualquier caso, igual Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, igual también nos echa un cable en ese sentido.
Y además, tengo entendido que Juan Carlos, bueno, que presidente también, como bien dices, de Valencia, y que forma parte de la Junta Directiva de aquí de la Confederación Nacional, se van a gloria de que cocina muy bien la paella.
Pues también tendremos entonces probarlo. ya está claro dónde tenemos que ir a comer la paella, a casa de Juan Carlos, sin duda. Bueno, presidente, hemos tenido una mañana movida, había que hablar de estas horas lectivas, las 4 horas para usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas, también para el resto de usuarios. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la mañana? Vamos a hacer un resumen, una especie de titular.
Yo creo que ha ido bastante bien, en tanto en cuanto hemos tenido la oportunidad desde la Confederación Nacional de Autoescuelas, pues dar nuestra visión y dentro de esa estrategia, ¿no?, de la década de 2030 para reducir las muertes y heridos graves en un 50%. Eso ya la Asamblea General de Naciones Unidas también lo promulgó en la década anterior, la correspondiente a 2011-2020, decir que no se cumplió el objetivo y, bueno, vamos a ver si somos capaces en esta década de alcanzarlo.
Sí. Por cierto, el hecho de que hayan llegado pues nuevas formas de movilidad hace que la autoescuela también tenga que actualizarse en ese sentido, ¿no? Porque yo supongo que todos estos nuevos actores que aparecen en las ciudades con los patinetes, con las bicicletas, muchos de ellos, por no decir la mayoría, no llevan otro tipo de vehículo y, por tanto, deben de desconocer, o podrían decir, oye, mira, es que yo no sé lo que es esa señal que hay ahí en medio, que lleva una línea blanca en medio, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Vicente. Nosotros, como profesionales que somos de la formación en seguridad vial, pues cualquier medio que aparezca y que encima, esté ocasionando, porque ahí están los datos, ¿no? Uh-huh. Todos esos siniestros viales también que hay, pues lógicamente es de nuestra competencia y en eso estamos, ¿no? Sí. Actualizados. Y, bueno, pues queriendo aportar nuestro granito de arena para reducir esa siniestralidad, que ya aprovecho y comento que la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y de Unidades Coronarias ya nos alertó hace unas pocas semanas sobre el incremento notable de entradas en UCI de, usuarios de estos vehículos de movilidad personal con traumatismos cranoencefálicos y otro tipo de lesiones, ¿no? Sí. Y los datos están ahí. Y, bueno, yo lo que hoy le planteaba a sus señorías ahí en el Congreso de Diputados es si estos vehículos de movilidad personal, igual que las bicicletas, si comparten la vía pública con el resto de conductores, si son peatones o son conductores, y deben respetar las normas y señales de circulación. Y la respuesta a todo eso es que obviamente están compartiendo un espacio muy limitado con otros usuarios y otros conductores que no son peatones, sino que son conductores y que, por supuesto, sí están obligados a respetar las normas y señales. Y si queremos que respeten esas normas y señales y tengan una actitud correcta, pues que menos que sepan o que tengan una noción de qué va esto, ¿no? Porque, claro, si no hemos tenido ningún tipo de formación, aprendizaje, y nos compramos un vehículo de movilidad personal, que no estamos hablando de un juguete donde un niño lo puede utilizar en un parque, estamos hablando ya de vehículos que están interactuando con el resto de usuarios y que, son peligrosos y llevan un quebradero de cabeza, no solamente a nivel municipal o nacional, sino que esto ya viene siendo una actividad preocupante a nivel europeo.
Pide unas 4 horas, una mañanita o una tarde para conocer de cerca pues algunas de la señalización, de las normas más importantes de tráfico. Pero ¿es para todos los usuarios de bicicletas o patinetes o aquellos que ya tengan carnet de conducir o de motocicleta o de ciclomotor, el permiso o también de vehículos en general? ¿Se da como bueno o se da como válido o no?
A ver, Vicente, apuntas una cosa que es muy interesante, que duda cabe que los que ya tienen un permiso de conducción, pues obviamente han recibido una formación, una instrucción y encima tienen una experiencia.
Claro.
Yo entiendo que para este tipo de personas no sería necesario, porque de hecho, si ya tienes el permiso B, para llevar un ciclomotor no es necesario sacarte otro permiso de conducción, ¿no? Entonces, por un vehículo de movilidad personal entiendo que no sería. Sí que es verdad que hay algunas cosas muy específicas, pero entiendo que no. Pero para esas personas que no han recibido ningún tipo de formación y concienciación, obviamente, pues se hace necesario que reciban algo. Nosotros tuvimos la ocasión con la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas de celebrar una jornada conjuntamente con DGT, con el Ayuntamiento de Albacete, el sábado pasado, no el anterior, y fueron un éxito, y donde todos coincidían de la necesidad de que esto se regule. No solamente la recomendación u obligatoriedad del uso del casco, que eso está por ver y se está trabajando en ello, sino que, como acabo de mencionar, se reciba una formación muy concentrada, porque tampoco podemos extendernos mucho, pero una formación teórico-práctica, donde ahí se pueda, pues, eso, decir esas señales que le pueda afectar esa norma de circulación, porque es que las desconocen, es que van los pasos de cebra no los respetan, los semáforos, la mayoría tampoco los respetan, circulan por donde quieren, y a nivel práctico, que duda cabe que también, hombre, aunque sea aparentemente fácil, pero bueno, hay que mantener el equilibrio, hay que saber un poquito cómo funciona eso, y que menos que eso.
O sea, que la, la práctica estaría incluida, es que uno piensa solo las normas.
Es la idea. Sería la idea, una formación teórico-práctica concentrada, como hemos comentado, una mañana o una tarde, algo intensivo, pero que le permita, pues eso, conocer todo aquello que le pueda afectar, ¿no?
Enrique, permíteme la broma. Los patinadores y los ciclistas no saben que el semáforo en rojo es para parar. O sea, esto no lo conocen. ¿O la señal de stop quiere decir parar en inglés?
Lo que pasa, yo creo que también hay, bueno, aquí pueden confluir distintas cosas, ¿no? Una de ellas es que quizá no sepan, que piensan que a lo mejor son como peatones, y no son peatones, son conductores de un vehículo que puede alcanzar teóricamente y legalmente hasta unos 25 kilómetros por hora. Eso ya es una velocidad pues relativamente considerable, ¿no? Y efectivamente, yo no sé si es ese desconocimiento, que piensan que son peatones, o simplemente que con ellos no va el respeto y cumplimiento. También es verdad que no todo el mundo afortunadamente incumple, y que habrá muchas personas que utilicen este tipo de vehículos y lo hagan de una manera correcta.
Sí. Esta mañana, vamos a ver si es verdad o no es verdad, se ha dicho que un 10% de las autoescuelas españolas han cerrado a causa de la pandemia por no estar digitalizadas. ¿Es esto cierto?
Eso es falso. Es totalmente falso. De hecho, desde que volvimos de la pandemia en junio hasta septiembre, pues cerraron aproximadamente un 0,35%. Y la inmensa mayoría de ellas por jubilaciones. Qué duda cabe que al final, bueno, pues todo va a llevar su proceso. La pandemia efectivamente ha hecho mucho daño, no solamente a las autoescuelas, sino en general a todo el tejido productivo, pero desde luego un 10%, o sea, eso es totalmente falso. Estamos hablando, en todo el periodo que llevamos de pandemia, desde la pandemia, aproximadamente de un 2 y pico por ciento de autoescuelas que hayan podido
y trabajar. La mayoría de ellas por jubilación, sencillamente.
Sí, muchas de ellas por jubilación, efectivamente.
También se ha dicho esta mañana que las plataformas digitales ya superan en porcentaje de aprobados a las autoescuelas, bueno, tradicionales, por llamarlo de alguna forma, que se denomina así por parte un poco de la concurrencia de la autoescuela de toda la vida.
Sí, pues eso es un dato que tampoco. A ver, las autoescuelas digitales, todas esas plataformas, en el año 2021 presentaron en el teórico, aprobaron 626 aptos a la primera, es decir, un 35% de aprobados a la primera. Y en el práctico, todas esas plataformas, en el práctico tuvieron 310 aptos a la primera, es decir, un 26,84%. Yo creo que no por decir muchas veces una mentira se convierte en verdad, y que bueno, oye, que yo, vamos a ver, si es que nosotros, las autoescuelas, como ellos llaman, tradicionales, como si fuese algo negativo, nosotros sí. Tenemos un informe de la OCU del año 2015 donde dice que el 92% de las autoescuelas ya estaban digitalizadas. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, seamos serios y llamemos las cosas por su nombre.
Ha dicho, ha hablado sí. de 26,84% de aprobados en práctico, ¿no? Sí. He querido entender. Pero, claro, lo que se afirma es que han superado en porcentaje. ¿Este porcentaje es superior o es inferior?
Estamos aproximadamente, vamos a ver, la inmensa mayoría de alumnos, vayan por online o vayan presencial, vayan por autoescuela o vayan por estas plataformas, al final acaban en una autoescuela, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues somos las autoescuelas las que sí que es verdad que estas plataformas ahora están buscando una fórmula de negocio donde, ya se ha dicho de paso, están promoviendo el falso autónomo. Y bueno, han también montado su autoescuela en alguna de las ciudades y los porcentajes, pues más o menos, son similares en cuanto a lo que estamos hablando del práctico, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, en el teórico, la calidad, el nivel formativo que se da de una plataforma con respecto a una autoescuela que ya da la opción desde hace mucho tiempo, la opción de online, pero uh-huh. también la opción presencial y otros muchos servicios, pues la diferencia es abismal. Y en precio, desde luego, no hay tanta diferencia, ni mucho menos, es ínfima.
¿Hay tanto porcentaje de alumnos que se van a la autoescuela online, como se dice? ¿O es un porcentaje pequeño?
Pero si los datos que estamos dando,
sí.
A ver. Datos reales de OnRoad, que es la que, bueno, pues una de ellas, una de las plataformas,
sí.
Y de la que Miguel, que es el que, bueno, de alguna manera.
Sí, Miguel González, que lo hemos tenido muchas ocasiones aquí.
Eso es, sí. Que está presidiendo la plataforma Autoescuelas Digitales. En el año 2021 tuvieron 108 alumnos aptos del teórico. En todo el territorio nacional, 108 alumnos,
yeah.
25 aptos en el examen práctico. Es decir, estamos hablando de una cuota de mercado, uh-huh. en el teórico.
Eso es importante, la cuota. ¿Eh?
Un 0,05%.
Sí.
Y en el práctico un 0,01%, los alumnos del práctico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando dice, afirma, los números tras un año de operaciones en España sorprenden, y es que OnRoad ha logrado formar a más de 10.000 alumnos a través de su plataforma. Pero vamos a ver, por si tenemos los datos, que eso están publicados en la estadística de la propia DGT.
Bueno, dicen 10.000, ¿y cuántos son en realidad?
Pues 108 alumnos aprobaron el teórico todo el año. En el año 2021,
sí.
Y 25 del práctico. Un 0,05 de cuota y un 0,01. O sea, eso no es.
O sea, de 10.000 a 100 directamente.
Hombre, yo quiero entender que a lo mejor habrá más alumnos de esos 108
sí.
que se matriculen, que uh-huh. estén interactuando, pero que luego pues no se saquen el teórico o no sé cómo se lo sacarán.
Pero
no
hay 9.900 más.
Eso no, esas cifras no nos cuadran. No nos cuadran esas cifras. Uh-huh. Y de hecho, al final, si es que cualquier autoescuela ya está ofreciendo ese servicio, y luego no olvidemos que lo he mencionado anteriormente, cuando un alumno aprueba su teórico, sea por el sistema que sea, en el 99,9% va a una autoescuela a recibir la formación práctica.
Sí.
Por lo tanto, los alumnos lo que deciden es directamente iniciar el proceso a través de una autoescuela que ellos llaman tradicional y que nosotros llamamos pues el único modelo de autoescuela que hay, que es la que hay, donde damos un servicio bueno. ¿Es susceptible de mejora? Sí, como todo en esta vida, y hemos propuesto ciertas recomendaciones a la DGT porque nuestro sistema formativo viene muy condicionado por el sistema de examen, que luego hablaremos de él.
Era la siguiente pregunta. Sí, sí, es importante, has pedido la modificación del modelo, ¿no?, de examen.
Sí, nosotros, como bien saben los oyentes, para obtener el permiso de conducir pues se divide en dos facetas, el aspecto del examen teórico y el examen práctico. El examen teórico, que se circunscribe a un modelo basado más bien en la memoria, porque tenemos 30 preguntas, de las cuales pues hay una respuesta válida, y bueno, al final, a base de hacer test y demás, pues bueno, vas adquiriendo esos conocimientos. Sí que es verdad, cuando vas a una autoescuela, pues eso lo haces mucho más fiable, con un porcentaje mayor y, sobre todo y más importante, con una, bueno, pues de una manera que salgas con unas actitudes correctas al volante y que te hagan un conductor más seguro.
Sí.
Bien, ese modelo de examen teórico, todo lo que se aprende con la memoria está estudiado, el 80% aproximadamente se olvida al pocos días. Nosotros lo que proponemos es un sistema que recomienda en un informe elaborado para la Comisión Europea, es la introducción de los vídeos de percepción de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a modo de ejemplo, el Reino Unido, ya lo tiene implementado desde hace muchos años y desde que lo pusieron, un 11,3% de descenso en los siniestros viales. Eso consiste en que el alumno, cuando va a afrontar el examen teórico, visualiza unas situaciones concretas donde tiene que percibir dónde están los riesgos. Y en función de ello, se le hace una serie de preguntas y tiene que contestar, pues lógicamente, de una manera correcta. Sí. Eso es lo que proponemos en cuanto al examen teórico. Y en cuanto al examen práctico, pues a ver, hay un dato que me parece que es muy relevante. De todos los fallecidos que hay fuera de poblado, el 77%, es decir, 3 de cada 4, ocurre en carreteras convencionales. Carreteras convencionales son pues las típicas esas que hay entre los pueblos de un carril por sentido, sí, sí. Que no son ni autopistas ni no son autovías, ¿no? Uh-huh. Bien, pues el examen no suele discurrir por ahí, porque es obvio, es decir, al final vamos a las ciudades, el examen es un tiempo limitado, aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Hay falta de funcionarios examinadores, porque hay otros países, Noruega, el Reino Unido, donde el examen es una hora de duración. Eso te permite, pues eso, desplazarte a lo mejor a esas carreteras convencionales. ¿Qué ocurre? Que el alumno no permite, en la inmensa mayoría de casos, que le podamos realizar prácticas en unos tipos de vías donde no se va a desarrollar el examen práctico, en este caso. Claro. Por lo tanto, los alumnos no reciben formación en este tipo de vías donde la inmensa mayoría de fallecidos ocurre.
Pero posteriormente sí que tienen terror. Tienen terror a salir. Cuando ya tienen esa L, tienen esa posibilidad de salir a las autovías, en este caso a las carreteras convencionales, le tienen un cierto terror, ¿no? Decir, no, es que esto no estoy acostumbrado, no he hecho nunca una práctica. Entonces sí, ¿no? Por tanto, es importante.
Y luego, Vicente, no te cuento ya un adelantamiento, ¿no? En una vía fuera de poblado, un carril para cada sentido, pues bueno, eso es complicado. Entonces nosotros proponemos que se pueda examinar allí, lo cual es difícil por el número de examinadores que tenemos, sino que se deba realizar una formación obligatoria, un número determinado de kilómetros en ese tipo de vías que se acredite. Tenemos medios tecnológicos y desde la Confederación lo tenemos desarrollado, medios tecnológicos para atestiguar y acreditar que han recibido esa formación en ese tipo de vías mediante geolocalización. Eso lo hemos propuesto a DGT. Bueno, vamos a ver si funciona y a ver si lo tienen a bien, ¿no?
Venga, perfecto. Y un último detalle, los examinadores de tráfico. Bueno, se está haciendo una buena labor, ha reconocido, ¿no? Esta mañana se está poniendo toda la carne del asador, pero bueno, todavía hay problemas, ¿eh?
Sí, los examinadores, esto es, sí. Bueno, yo os he dicho a sus señorías, no es de recibo que llevemos más de 20 años, Vicente, se dice pronto, más de 20 años con este problema de falta de examinadores, ¿no? Yo sí que he reconocido, porque creo que es correcto y justo, por parte de la Dirección General de Tráfico, se está trabajando arduamente y se ha creado una figura que es los examinadores interinos, y de hecho vamos a recibir, hemos recibido ya una partida, en agosto vamos a recibir más, y bueno, eso va a aliviar. ¿Con eso nos damos por contentos? Por supuestamente que no. Que no, porque no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir. Hemos reclamado también una partida de horas extras, porque mientras se van incorporando estos nuevos examinadores, que van a ayudar muy mucho, por supuesto, a reducir la bolsa de examinandos, de alumnos, necesitamos una partida de horas extras para este verano, para de alguna forma paliar, ¿no? Esto. Y recuerdo ya, y lo he comentado alguna vez, que el alumno paga una tasa por recibir este servicio y que el alumno necesita el permiso de conducir no solamente para una libertad de movimiento, que sí, sino para poder acceder al mercado laboral. Bueno, ahí estamos.
Presidente, gracias por estar en Luz de Cruce. Un abrazo muy grande.
Un abrazo igualmente, Vicente.
Gracias. Enrique Lorca es el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, CENAE. Con nosotros en Luz de Cruce, una mañana movida además en el Congreso. Han sabido sus señorías, pues un poquito más de seguridad vial que les hace falta. Bueno, estamos en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de la web, ya saben. Y ahora en un ratito, David Diego, que sigue con nosotros ahí, vamos a cambiar impresiones, vamos a hablar del sector de los seguros. Y atención, porque las aseguradoras ponen en duda si a una velocidad baja de 6 kilómetros por hora, más o menos, cuando recibes un golpe por detrás, si después hay problemas de cervicales o no, si es posible que se puedan producir daños significativos o lesiones personales. Bueno, lo hablamos enseguida, estamos aquí en COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Fiat Tipo Citycross en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Con faros full LED, lane assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Fiat Tipo desde 14.900 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. En Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos nemetizados, las 3 y 31 minutos. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Arranz.
Bien, David, pues nada, ahora sí que vamos a entrar en algo que a ti te gusta, ¿eh?
Sí.
Que es el mundo del seguro, algo que es tu día a día,
hombre,
¿no?
El tema de cómo va a quedar el panorama de las autoescuelas en España también me interesa, Vicente, mucho, porque al final la seguridad vial de los próximos años será como preparemos a los conductores que llegan nuevos, ¿eh?
Ya. No, sí, ya sé que te interesa. Yo decía más o menos que es tu día a día, es el
sí,
mundo del peritaje, y por tanto, y algo además que nos cuentas todos los días aquí en Luz de Cruce, la realidad de encontrarse con personas que tienen un accidente de tráfico, el sencillo golpe por detrás, ¿no? Que dice, sale uno y dice, oye, pues va a ser que me duele el cuello. Hombre, pero
el alcance, el famoso alcance.
Sí,
golpe
prácticamente
por el alcance.
No le, es que ni le he rozado, sí, prácticamente ni le he dado. Sí, el parachoque no tiene ni media señal. ¿Cómo es posible que este hombre le haya llegado al cuello? Bueno, pues
esto... Y eso, Vicente, perdona, que los coches actuales están mucho mejor diseñados para absorber los impactos que los antiguos coches, que eran mucho más rígidos, no estaban diseñados para absorber, protegiendo de una forma inadecuada, y los coches actuales están diseñados, y aparte hay normativas europeas,
bueno,
Euro NCAP,
y sobre todo y sobre todo los reposacabezas, que se llaman mal, porque en realidad son salvacuellos, pues
sí,
los salvacuellos que tenemos, que son mucho más ergonómicos y esto. Bueno, vamos a hablar con Manuel Castellanos, vamos a cambiar impresiones con la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Don Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Estupendamente.
Sí, me alegro mucho de que todo vaya bien. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis asegurando que se está poniendo en duda si a una velocidad baja de 6 kilómetros hora es posible que se puedan producir daños o lesiones personales?
Bueno, por lo que está pasando es que en el seno del convenio de asistencia sanitaria privada que las compañías de seguros tienen firmadas con las principales asociaciones de clínicas de España,
sí,
quieren, que se firmó hace 2 años y que tiene una vigencia de otros 2 años, pues el sector asegurador quiere que las clínicas firmen una adenda, un añadido, en el cual se ponga negro sobre blanco o se admita que existe o la existencia de un umbral lesivo en función de una fórmula delta V que mide la velocidad de impacto en relación a los daños materiales del vehículo. Cuestión que nos oponemos frontalmente porque ese umbral lesivo no está científicamente demostrado, no hay ningún estudio serio que lo ampare fuera de las manifestaciones de los propios lesionados, pero o de las compañías de seguros, pero no hay ningún estudio fiable que ampare esa existencia en umbral lesivo y que crearía un precedente peligrosísimo, porque dejaría sin asistencia sanitaria tras un accidente de tráfico al 78% de los lesionados en accidentes, que como sabes la Seguridad Social no les atiende,
sí,
les deriva a centros adscritos a este convenio,
a clínicas
por
privadas,
parte de las compañías,
sí,
eso es, y se dejarían sin atender. Sería una aberración, porque ni científicamente se sostiene, ni la jurisprudencia lo está avalando. Es decir,
vamos a ver, yo no alcanzo a entender, Manuel, el hecho de que una persona tenga un accidente de tráfico, que tenga problemas cervicales y que llegue a una clínica privada y le digan, mire, según la fórmula física delta V, usted no tiene nada.
Eso es lo que pretenden hacer firmar el sector asegurador a las asociaciones de las clínicas ahí representadas.
Ya.
Bueno, pues lo...
Yo me quedaría con la boca abierta, diría, ¿cuálo?
Bueno,
¿de qué me está contando usted?
Bueno, lo llevan intentando años, ya sabes que el agujero negro de las compañías de seguros es las lesiones cervicales, porque efectivamente en la casuística, pues, son lesiones que se manifiestan sobre todo con dolor, y el dolor por definición es indemostrable, sí. Y hay un pequeñísimo porcentaje, no el que vende el sector asegurador, sino un pequeñísimo porcentaje, pues que exagera esa lesión o simplemente se le inventa, pero sí. Como digo, ya en otra ocasión tuve posibilidad de explicarte que el termómetro AXA este año del fraude al sector asegurador de auto cifra sí. El fraude en un pírrico 1,9% a nivel nacional. Y lamentablemente las compañías de seguros siguen RQR intentando deshacerse del gran número de lesionados en accidentes, que son los lesionados en la columna vertebral.
Por el 1,9% que puede haber de fraude, fíjate, o sea que es prácticamente nada, ¿no?
Y un fraude que es el que estima, porque hay otra de las reivindicaciones que tenemos en nuestra asociación, sí. Es que no hay ningún organismo oficial que establezca estadísticas sobre esta materia. Las estadísticas que se establecen las facilita a su antojo el sector asegurador. Sí. Pero no hay, es decir, ese 1,9 no es una estadística de una persona condenada por fraude a un seguro en un procedimiento penal, sino es lo que las propias compañías entienden que es un fraude. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. A ti, lamentablemente, y eso pasa mucho, te rayan la puerta del coche con una llave. Tú das parte al seguro y cuando viene el perito del seguro ve que efectivamente hay un rayajo en la puerta, pero en la parte de abajo de esa puerta hay un golpe que has dado contra un bolardo un día que abriste la puerta.
Sí.
Bueno, pues eso es un fraude, ¿vale? Bueno, pues juntando todos esos microfraudes es el 1,9%, y el sector asegurador sigue empeñado en deshacerse de los lesionados cervicales. Lo intentó con el nuevo baremo, con el artículo 135, donde en el proyecto de ley quisieron poner la obligatoriedad del informe biomecánico y quisieron poner que era una lesión excepcional, y el legislador, con una enmienda que de un grupo parlamentario, lo retiró. Por lo tanto, lo que no está puesto en la ley no pueden ponerlo un convenio privado, y mucho menos cuando ese convenio no lo firman técnicos, no lo firman ni peritos de reconstrucción de accidentes, ni ingenieros, ni médicos. Lo
bueno, Manuel, pues sí. Eso, vamos a hablar con un perito, si te parece.
Sí.
A ver, venga,
genial.
Vamos a ver.
Lo explicará mucho mejor que yo.
Vamos allá, vamos con David y Diego, adelante, es tu turno.
Hola Manuel, buenas tardes, mira.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí hay una cosa que tú has dicho que hay que dejar clara, es que hay una guerra comercial entre las compañías aseguradoras. Yo personalmente ya estoy harto de ver a Matías Prats en la tele anunciando seguros. Es decir, ahí hay una auténtica batalla y eso repercute directamente en que todos bajan los precios de una forma exagerada. Luego la introducción de los comparadores de seguros también han modificado las tarifas. Entonces, ¿qué ocurre? El precio, es cierto, está mucho más bajo que en el resto de Europa, el precio de un seguro, y al final lo que tiene que hacer la compañía aseguradora es reducir esa cadena. Tiene que bajar los precios y luego tiene que ajustar todos sus gastos. ¿Manera de ajustar sus gastos? Pues muchas vías. La parte de los daños materiales, los daños del coche, para que nos entendamos. Esos los tiene más o menos controlados. ¿Dónde se disparan, como tú bien decías, es en las lesiones, en esos daños por lesiones? Luego, por la parte del análisis, sí que es cierto que existe a nivel europeo varios estudios, uno realmente el más fiable sobre el delta V que decías, esa velocidad, porque realmente el impacto no es el que lesiona, es el incremento de velocidad que sufren los ocupantes dentro del coche. Pues ese incremento de velocidad sí que se calculó en su día en Suecia a través del estudio Folksam, eso por otro lado. Pero luego, lo que ha dejado clarísimo Manuel, Vicente, es que lo que no se puede es estandarizar los accidentes. Cada accidente es de su padre y de su madre.
Claro.
Es decir, sí que es cierto que pueden ser los mismos coches, las mismas ubicaciones de los, en este caso, de los ocupantes, pero poner una regla fija de que de aquí para allá no hay lesividad y de aquí para abajo sí, o viceversa, eso entiendo que realmente restringiría los derechos de los lesionados. Manuel, yo creo que por ahí es por donde tenéis que atacar el tema, que cada accidente es distinto y se tiene que analizar de forma aislada.
Completamente de acuerdo. Atenta al artículo 15 de la Constitución Española del Derecho de la Salud y la Integridad Física. Sobre lo que has dicho, dos apuntes, estando completamente de acuerdo contigo con lo que acabas de manifestar. Punto uno. Efectivamente, lamentablemente hace unos años surgió una compañía de seguros que has dado en el clavo, que es la que anuncia ese conocido presentador, que introdujo en España el seguro low cost. Es el seguro low cost lo que hace es hacer una guerra comercial y que todas las compañías bandera de este país haya creado una marca B. Por ejemplo, Mapfre ha creado Verti, AXA ha creado Direct Seguros, etcétera, etcétera. Sí. Que lo que hacen es tener una guerra comercial que al final no solamente quita servicios, sino que además quita prestaciones, porque se habla mucho desde el mundo asegurador del fraude de la víctima, pero también tenemos que hablar del fraude del mundo asegurador. Cuando tú vas a reparar y te reparan con un vehículo de segunda, con piezas de segunda mano, cuando no te desmontan el vehículo, cuando te rechacen injustificadamente, cuando no te atienden médicamente, cuando luego no te indemnizan, todo eso nadie habla porque no tenemos la fuerza económica que tiene el sector asegurador. Ojo, y es legítimo que ellos defiendan sus intereses. Ese sector asegurador que entre ellos se matan por quitarse un asegurado, cuando les conviene todos se juntan en un ESPA y todos van a una, en este caso ahora van en contra de la víctima de lesiones cervicales. Sí. Y punto dos, esos estudios europeos, el que mencionas, el estudio este sueco, no es un estudio serio, es un estudio que se hizo con 16 personas, todas entre 30 y 50 años, todas esperando recibir un golpe por atrás y todas en un laboratorio.
No, Manuel, discúlpame, te voy a contradecir. Estamos hablando de un estudio distinto. Yo, el que hablo de Folksam, se hizo con acelerómetros en vehículos y sobre siniestros reales ocurridos seguimiento posterior. Vale, pues, por eso, de no ese sí que te digo. Del otro estoy de acuerdo contigo, que es un buen estudio, pero restringe mucho el rango. El otro estudio sobre 25.000 vehículos en Suecia da otras vías. Pero yo insisto, está muy bien el estudio. Luego hay que ver y acoplar ese estudio al siniestro o al accidente por alcance sufrido.
Ahí es donde has dado en el clavo. Efectivamente, no se puede individualizar. Lo que está diciendo la jurisprudencia, con muy buen criterio, es que no se puede hacer depender las lesiones de los ocupantes con los daños del vehículo. Porque hay siniestros con pocos daños que causan lesiones, como hay siniestros con grandes daños que no necesariamente tienen que causar la muerte. Hay muchos coches que son siniestro total y que los ocupantes resultan ilesos. Lo que hay que ver aquí son muchos factores, como son la posición del conductor, si estaba distraído, si llevaba bien puesto el cinturón, si tenía un antecedente médico que la columna fuera más débil, si es hombre o mujer. Como sabéis, las mujeres tienen más facilidad de tener lesiones en la musculatura, y eso es si está embarazada. Esos factores son múltiples y se tienen que estudiar en un conjunto. Lo que no puede ser es que se rechace una asistencia sanitaria por el mero hecho de que el paragolpes costó 100 euros la reparación, porque es una aberración científica decir eso, que es lo que nosotros estamos rechazando de plano, porque además, en cuanto el sector asegurador lo consiga poner en un convenio de asistencia sanitaria, va a vender a los jueces y a la sociedad que los médicos aceptan esta tesis, y eso luego va a ser imposible de levantar, y eso es lo que tenemos que impedir.
Manuel, como comentabas antes, el problema de la guerra comercial que existe, y hablabas de que aquí en España no se está haciendo nada, porque está realmente, y sobre ese fraude de las aseguradoras al asegurado. Yo, como hace unos días estamos comentando con Vicente el problema que hay en el mercado eléctrico, que la Comisión Nacional del Mercado y los Mercados y la Competencia no está actuando, que es quien tendría que actuar. En este punto, ¿habéis realizado algún tipo de consulta a la Dirección General de Seguros, que realmente es quien regula, es el ente regulador en este país del mundo de los seguros?
A la Dirección General de Seguros, en el mes de julio del año pasado, mandamos una carta explicándole lo que estaba pasando con el convenio de asistencia sanitaria. Y es decir, como ahora los tratamientos médicos, la sartén la tienen por el mango las aseguradoras, lo que hacen es otro fraude, y es que, te voy a explicar muy brevemente, cuando tú tienes una lesión cervical, van por módulos, y el módulo RACI, que es el que corresponde a la lesión cervical, pagan un mismo precio por tratamiento. Que hacen muchas clínicas y sobre todo gestoras médicas. Gestoras médicas son gestoras que un traumatólogo ve el lesionado y luego lo deriva a una clínica. Como ese pastel de un único precio, una única tarifa, se paga, se haga el tratamiento que se haga, en vez de hacer incluidas las consultas de traumatología, incluidas las pruebas diagnósticas, incluida la rehabilitación, en vez de que le vea un traumatólogo dos veces, se haga 30 sesiones y le hagan una resonancia, las gestoras lo que hacen es darle 10 sesiones y le dan de alta, de forma que el beneficio es mayor. Esto, mandamos una carta a la Dirección de Seguros para que tomara cartas en el asunto, porque la asistencia sanitaria se estaba viendo vulnerada y el lesionado se veía con una alta precipitada y luego iba al médico de la Seguridad Social y decía que no la atendía porque tenía que ser la compañía, y la Dirección General de Seguros nos contestó que esto es un acuerdo privado y que ellos no podían meterse.
Claro.
Así nos contestó.
Siempre poniendo la pelota en el tejado de otro. Entonces, solución que tiene el lesionado, ¿puede en un momento dado utilizar la protección jurídica de su compañía, recurrir a un abogado particular y demandar al causante?
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el convenio de asistencia sanitaria, quien paga los daños, quien paga dicha asistencia, es tu propia compañía.
Pero te lo puedes saltar, como ocurre con los daños materiales. Puedes dejar de lado ese convenio, igual que en el convenio, en el parto amistoso, puedes saltártelo, oye, y recurrir con tu propio abogado contra el causante.
Claro, perfectamente.
No recuerdo qué artículo caso del Código
76.
Civil es.
Artículo 76 de la Ley de Contrato Seguro, ir directamente a acción directa contra la compañía de seguros. Así es, pero ahí está la alarma que estamos dando sobre este hecho de introducir un umbral lesivo en un convenio. Es verdad que cualquier lesionado puede tratarse en cualquier clínica privada y los costes los asumiría el responsable del hecho de forma ilimitada, mientras esté justificado el tratamiento. Pero si creamos un antecedente por el cual las compañías de seguros llegan a un acuerdo con el sector sanitario en el que dicen que por debajo de 6 kilómetros por hora la lesión es inexistente, cuando tú vas a reclamar los 1.200, 1.500, 2.000 euros de fisiotratamiento al causante, ya me van a alegar que eso ya está excluido porque ya ha habido un acuerdo en cuanto a la asistencia sanitaria del convenio. Ya se nos complicaría mucho más la reclamación hacerla al tercero responsable, porque este precedente que estamos intentando evitar ya se ha producido. Unas asociaciones del sector sanitario han admitido la existencia de un umbral lesivo, un umbral por el cual, por debajo de 6 kilómetros por hora, es imposible que se cause la lesión. Yeah. Si el sector sanitario admite que por debajo de 6 kilómetros, ¿cómo yo voy a ir luego a decirle al cliente que se gaste 1.500, 2.000 euros en tratamientos médicos y asegurarle que lo va a pagar la compañía del causante? La compañía del causante me va a decir no, porque el sector sanitario, en el convenio que tenemos con ellos, admite... Yeah. Que esto no es así. Entonces ya se nos complicaría. Y tenemos que recordar que gracias también a los movimientos de las compañías de seguros, ya no podemos ir prácticamente por la vía penal. Ya no tenemos un procedimiento gratuito, ya no tenemos un médico forense. Ahora la víctima tiene que irse por la vía civil, gastarse el dinero en el tratamiento, contratar un abogado, contratar un perito, y luego, si pierde el juicio, lo puede perder con costas. Fijaros la barbaridad.
Vaya locura.
Sí. Un elemento como esto, lo que puede perjudicar. Ojo, y perjudica el primero a las clínicas, porque las clínicas se van a quedar sin el 78% de los pacientes.
Don Manuel Castellanos, agradecemos muchísimo la presencia aquí en Luz de Cruce. Muchísimas gracias. Y vamos, ha quedado claro esto de la Delta V, como V de Vendetta. O algo así, ¿no? Cuando llega allí, ¿no?
A pesar de mi extensión en la exposición.
No, para nada. Para nada, pero mejor, porque así nos ha quedado clarísimo, sobre todo aquellos que tengan algún problema y que cuando lleguen a las clínicas privadas, después de este pequeño accidente o incidente, pequeño según se mire, pues te digan lo de la V, ¿no? Te digan, no, por la Delta V no te atiendo.
Correcto. Bueno, lo última es,
muy rápido, Manuel,
Sí, que si tienen alguna duda, que acudan a la página web de la asociación, que es www.anava.org. Ahí en esa página web tendréis información y todas las actualizaciones de lo que está pasando con la jurisprudencia y con las reclamaciones por responsabilidad civil.
Gracias, Manuel. Un abrazo.
Gracias, gente. Venga, un abrazo.
La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, ANAVA RC, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante, que buscamos a Manuel Jordán. Vamos a hablar del vehículo que hoy es su día. Sí. Era un vehículo que nacía en la época nazi, ¿eh? Y se llamaba Escarabajo, no por los nazis, sino porque este tenía que llamar así. Bueno, ahora lo hablamos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, 9 minutos para las 4 de la tarde. Paro rápidamente con un vehículo, bueno, que no alcanzaba los 100 kilómetros por hora. Más o menos, ¿eh? Estamos hablando de un vehículo que nacía, o por lo menos la idea, en 1934, pero un 22 de junio. Por eso se celebra hoy el Día Mundial de el Volkswagen Escarabajo. De Diego, lo conoces bien este, ¿eh?
Sí, sí, no alcanzaba los 100 kilómetros, pero tampoco le hacía falta en aquellos tiempos, ¿verdad?
¿Para qué?
Porque quizá la carretera no estaba preparada para ir a más de 100.
Bueno, pues aquí está con nosotros un hombre experto en el mundo de los clásicos, como es Manuel Jordán. Don Manuel, buenas.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Perfecto.
Perfecto.
Una vez vacunado ya... Perfecto.
Vale.
Manuel, voy a cogerme esa palabra, ¿eh? Lo dejas todo claro. Perfecto.
Sí, sí. Bueno, Manuel, pues ya estando perfecto no sé qué preguntar. ¿Qué cuestionarte más? Bueno, tenemos el Volkswagen Escarabajo. ¿Has tenido alguna vez un Escarabajo tú?
No, he tenido el derivado, la furgoneta, la T1.
Sí.
Que, vamos, es uno de los derivados que se llegaron a hacer, así como del Escarabajo se hicieron 21 millones,
sí.
De la furgoneta se llegaron a hacer 8 millones. Y sí. casi está más de moda que el propio Escarabajo.
Sí, ¿y cuántos derivados hubo realmente de la base del Escarabajo?
Pues de la base del Escarabajo, aparte de los militares que en aquella época hicieron, tuvo un pariente, digamos, el elegante,
sí.
En los años 50, que fue el Karmann Ghia.
Sí.
Y después, una cosa muy curiosa es que, gracias a la sencillez del Escarabajo, que desmontabas 4 tornillos, desconectabas los cables de los faros y te quedabas con una plataforma con el motor y los 4 asientos,
sí.
Pues esto derivó primero en los famosos buggy en los años 60, uh-huh. Los buggy de playa,
sí.
el auténtico, el primero que empezó fue Meyers,
uh-huh.
Y fue muy curioso porque tenía una fábrica de barcos de fibra de vidrio.
Sí.
Y entonces se le ocurrió poner una especie de barca encima de este chasis, que lo cortaban un poquito. Pero ya te digo, el primero fue Meyers, y a partir de ahí incluso los aficionados a los buggies dicen que hay hasta 300 fabricantes diferentes que montaban este kit. Este kit te lo mandaban a casa y lo podías hacer en casa perfectamente.
Ya.
Otra cosa que le debemos a los Volkswagen Escarabajo son los famosos kit car.
Sí.
Te comprabas un Volkswagen Escarabajo y a partir de él pues podías tener, por ejemplo, el precioso Porsche 356 con el que falleció James Dean, una réplica.
Sí.
Pero vamos, réplicas han hecho con la base del
Escarabajo.
Del Escarabajo han hecho Bugatti, han sí. hecho de todo.
Sí. Oye, dicen por ahí que el nombre Escarabajo viene por los nazis y estas cosas. No, eso no, ¿no? Porque
no,
fueron los nazis los que dieron al ingeniero Ferdinand Porsche la idea para diseñarlo, ese coche. No.
Sí, bueno, yo creo que le dieron más que la idea las bases. La idea de la carrocería sería de Ferdinand.
Sí. Sí.
Que mucha gente no sabe que ya venía de Mercedes, quiero decir, que ya era un ingeniero bueno cuando llegó a Porsche,
uh-huh.
a Volkswagen.
Sí, pero el nombre de Escarabajo es por el aspecto, ¿eh?
Me
supongo.
Imagino, sí, sí. Me imagino.
Yo creo que aquí pasa como con la Vespa, ¿no? En su día el Escarabajo parecía un Escarabajo y la Vespa, que dijeron en Italia, la Vespa, cuesto de una Vespa. Pues se creó el nombre por el aspecto del vehículo.
Sí, A ver, Manolo, ¿estás ahí, no?
Sí, claro.
Pensaba que ante esta afirmación tan contundente de David y Diego, tenías algo que comentar.
Hombre, es que si alguien que está perfecto le tengo que dar un argumento, Vicente, de peso.
Bueno, oye, la historia del mítico automóvil llegó a su fin en 2003, además en México, ni siquiera aquí en Europa, cuando ya dijo adiós.
Bueno, yo creo que iban aprovechando todo el material que tenían para poder... tener, vamos, las piezas y la maquinaria para poderla optimizar al máximo.
Sí. Oye, ¿hay muchos clubs de escarabajo, de Volkswagen escarabajo, por aquí, por España?
Sí. Bueno, por España hay un montón, ya te digo, tanto de Volkswagen escarabajo como de las furgonetas T1 o T2. Y también, si me permites, hay escarabajos que se han hecho famosos.
Sí, ¿como por ejemplo?
Bueno, como ahora nos lo diría nuestro amigo, el de la película Herbie.
Sí. Disney
con el número 53.
Sí.
Que nos falta hoy. Y también, por ejemplo, en la película Bullitt, Steve McQueen hace una persecución de las típicas de americanos,
sí,
pero no se dan cuenta que se ve hasta 6 veces un escarabajo verde, que en las escenas hasta 6 veces se repite, con lo cual es un gazapo terrible, porque si era una persecución, el escarabajo no los podía seguir.
Ya, bueno,
otro también muy famoso fue el del expresidente de Uruguay, José Mújica, que a pesar de ser presidente seguía yendo con su escarabajo.
Ya.
Sin comentarios.
Muchos famosos, ¿no? Muchos famosos que llevaban el escarabajo. De Diego, ¿sí? ¿Algún detalle más?
Sí, no, la verdad es que yo creo que tan importante que como fue el Fiat, en este caso el Fiat 500 y el Seat 600 para el mundo latino, para Italia y para España, yo creo que, Manuel, el escarabajo cambió la sociedad alemana de posguerra.
Claro, era cuando peor estaban y entonces lo que necesitaban, que fue la idea... era un coche que costara menos de 1.000 marcos alemanes.
Yo casi lo pondría al nivel del Forte en su día.
Sí. Normalmente ten en cuenta que un coche en aquella época costaba unos 1.800 marcos alemanes y entonces se consiguió que estuviera por los 1.000 marcos nada más.
Y ya le dio acceso a gente que no tenía posibilidad de moverse, que tenía que ir en transporte público, a dar una nueva movilidad, ¿no?, a esa sociedad alemana.
Efectivamente, sobre todo la sencillez. Otro detalle que recuerdo, y este detalle es de cuando yo era jovencito, que en una gasolinera una vez había un señor poniendo aire por la parte delante, por el capó de delante.
Sí.
Y entonces era, me fijé, claro, me acerqué, y era el depósito del agua del limpiaparabrisas,
sí,
que no llevaba motor ni llevaba nada, sino que le insuflaban, llevaba una válvula como la de las ruedas.
Sí.
Le metía presión.
Aire a presión, sí. Y después, claro, eso tendría que tener una estanqueidad, porque si no, cuando se descuidara ya no quedaba aire. Y claro, si no había gasolineras, pues que para eso tendrían un bombín, que en aquella época todo el mundo tendría un bombín en clase, pero es que me llamó la atención en su día.
Pues Manuel, si era simple, sería estanco seguramente, ¿verdad? Si no tenía muchas salientes y muchas zonas por donde perder, sería estanco.
Sí, pero es una judiada grandísima quedarte sin aire en plena lluvia.
Manuel Jordán, hoy ha sido un placer tenerte con nosotros y que nos recuerdes cosas tan chulas como el escarabajo de Volkswagen,
Para mí también ha sido un placer.
Bueno, y seguimos en contacto, por supuesto, Hablamos de más clásicos. Un abrazo.
Cuando quieras.
Hasta luego. Manuel Jordán, hablando de clásicos. David, tenemos al sector uniendo fuerzas, 35.000 empleos de la red de Stellantis ante la reestructuración. Es un asunto que vamos a hablar largo y tendido durante muchos meses en este programa, de este aspecto.
Sí, lo anunciamos el primer día. ¿Te acuerdas cuando salió la noticia, Vicente? Y antes de comenzar el programa, tú y yo hablamos y dijimos, uy, esto va a traer marejada.
Sí. Sí.
Y viene con marejada y de la fuerte, que yo te diría incluso para los concesionarios, los servicios oficiales de todas esas marcas que agrupan al grupo Stellantis, ya no te digo que venga marejada, viene mar arbolada.
Así es, lo que quiere Stellantis son grandes concesionarios, grandes centros comerciales con en torno a 3.000, 4.000 automóviles cada año de venta y por tanto, bueno, pues los pequeños tendrán que empezar a unirse a otros pequeños y hacerse grandes. Realmente complicado porque hay sociedades familiares que bueno, es difícil que se pongan de acuerdo, ¿no?
Claro, es complicado y además eso en grandes ciudades puede encontrarle su sentido, Vicente. Sí. Pero ¿qué haces con una extensión tan grande como tiene nuestro país?
el tipo de distribución, yo creo que dentro del grupo Stellantis tendría que haber alguien desde España que les explicase que la idiosincrasia de este país y esas pequeñas concesiones en ciudades pequeñas que prácticamente forman parte de la sociedad de esas poblaciones, Vicente,
sí,
no pueden desaparecer.
Bueno, mañana tendremos y hablaremos del el mundo del taxi, que se pasa también al eléctrico, ha llegado a acuerdos con Nissan Almenar, estará con nosotros el presidente de Teletaxi, y también cine y motor, por supuesto.
¿Eh? Y yo mañana te contaré dos cosas muy que ahora te digo brevemente.
Pero muy breves, sí.
El ministro de Transportes de Alemania está hablando con Tesla para poder abrir a todos los usuarios la red de supercargadores. Tienen 1,000 puntos de carga en Alemania.
¿Y?
Y bueno, y se ha subastado el coche de Paul Walker de Fast and the Furious.
Muy bien.
$500,000. Mañana te lo cuento con el maestro Casanova.